Vamos a buscar en la palabra de Dios, de acuerdo a la carta, el pasaje de introducción que se encuentra en Mateo 22, de los versos 36 al 40. Dice de la siguiente manera: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. El título de la carta es Amigos para siempre. Y nos relata la carta que el Señor nos llama siendo enemigos de Él y enemigos también entre nosotros mismos. Pero, de acuerdo a la palabra que estamos aquí leyendo, hay dos condiciones para que se realice en nuestra vida, en nuestro ambiente, especialmente en el hogar, para que vayamos a donde vayamos, estemos donde estemos, vean caras diferentes. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos amando a Dios, Él va a generar en nosotros, a través de la palabra, a través de su espíritu, la unidad, la comunión, como cantábamos, gloriosa comunión, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros estamos aprendiendo o tratando de aprender en este documento. Todos los que estamos aquí, después de esta actividad, nos vamos a dormir y mañana a trabajar o a estudiar. Y cuando uno está trabajando o estudiando, pues si son cuatro, pues que mejor, comen juntos, platican, se cuentan chistes, se cuentan las penas y todas esas cosas. Yo estudié 5 años, a la edad de 14 años, encerrado todos los días, de lunes a sábado, y solo iba el domingo y regresaba. Y esos 5 años nos permitía para conocernos. Y éramos muy, muy conocidos porque estudiábamos juntos, jugábamos juntos, viajábamos juntos. Era una comunidad muy, muy interesante. Pero se terminó la carrera. Y hubo un esfuerzo de que nos íbamos a reunir, los compañeros de la promo, y nos reunimos una o dos veces. Y después, como dicen, calabaza, cada quien para su casa. Esa es la famosa amistad del mundo. Pero aquí estamos hablando de una amistad eterna. No solamente cuando estamos comiendo, ¿verdad? ¡Qué alegre! No, no. Nosotros nos amamos en los peores momentos. Y como decía el hermano Elvin, y eso yo quiero que ustedes lo entiendan. Un hijo de Dios, esté donde esté, esté como esté, es feliz. Porque el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción. Y el mundo es Francia, Italia, México, Guatemala, la limonada. Ese es el mundo. O sea que cuando nosotros estamos oyendo la palabra de que debemos de amar a Dios y que debemos de amarnos, entonces estamos juntos en todo momento. como dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Con el hermano Saúl tuvimos la oportunidad de estar con una ancianita que está en cama, está enferma, pero quería vernos a los cuatro, pero llegamos dos en representación de los cuatro. Y estuvimos con ellas felices, así como les digo, felices. Ella estaba feliz, esperando la partida. ¿No creen ustedes que eso es maravilloso? Yo les confieso, yo le tenía pánico a la muerte, porque no conocía a Dios. Pero ahora, conociendo a Dios, si Él vino y murió, no solo por mí, sino por todo el mundo, y resucitó. Y si nosotros cumplimos estos pasajes que acabamos de leer, dice que, oiga bien, si morimos, ¿está dispuesto a morir? Si somos bautizados, vamos a tener vida eterna. Y entonces, ese es el Evangelio. Y aquí la amistad tiene, llamémosle la enseñanza, el propósito de que nosotros cultivemos la amistad. Y algo que está escrito aquí más adelante es que ustedes vieron a los niños que estuvieron cantando. ¿Qué piensan ustedes de aquí a 10 años? ¿Cómo estarán estos niños? ¿De veras estarán cantando acá? No lo garantizo. No lo garantizo. Pero si los que oímos la palabra, estudiamos la palabra en la casa con papá, mamá, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, óiganlo bien, estudiar la palabra. El Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Estoy viendo un jovencito allá, el primero que estuvo a punto de morirse en la iglesia, y por eso tuvieron que ir los pastores, porque los doctores dijeron, ¿y por qué ustedes no quieren que los tratemos? Porque papá y mamá decían, no, déjenlo, el Señor lo va a salvar. Y fue un lío, el primer escándalo para la iglesia. Y ahí está, miren, grandecito, ya está casado. ¿Por qué? Porque Sergio papá y la mamá confiaron en Dios. Así de sencillo. Dios no hace excepción de personas. Si lo hizo con Akeche, pues también lo va a hacer con nosotros. Entonces, sigue la palabra llevándonos a Deuteronomio. Fíjese, ahora nos saltamos hasta casi al principio de las palabras de la Biblia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, nos habla algo del pueblo de Israel. Y esto, de acuerdo a lo que nos dice aquí, capítulo 6, y leo, verso 4. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? En tu corazón, no en tu cabeza, en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando, ¿dónde? En tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ese es el Evangelio. Ahora le pregunto, ¿Israel cumplió con esto? ¿Sí o no? No, fracasó. Y Dios todavía cuando estaban en crisis, clamaron, se arrepintieron y Dios le envía a Moisés y Moisés llega y acuérdense las plagas y la muerte de los primogénitos y se abre el mar y les da los mandamientos. Porque aquí está escrito, eso es. Pero esos mandamientos, ellos dijeron que los habían entendido, pero como no habían muerto al pasado y no creían como Dios quiere que creamos, estuvieron, oiga, como es Dios de bueno, 40 años los tuvo en prueba en el desierto. ¿Usted conoce el desierto? En Zacapa era medio desierto. Yo conozco un desierto en el Perú, otro en México, pero es insoportable el calor. Íbamos con varias personas, yo como tres secretarias, se desmayaron por el calor. Y estos sucedieron 40 años para Dios hacerles conciencia que debían de amar a Dios y que debían de amarse los unos a los otros, y no entendieron. Ahora yo le pregunto, ¿qué mensaje oyó usted ayer en la iglesia? O el domingo fue. ¿Qué oyó? A ver, cuénteme. O ya se le olvidó, o no fue. Mire, está bueno que no se le quede la palabra, hombre. Pero apunte en una tarjetita. Hablaron sobre el fin de este mundo. Hablaron sobre tal cosa. Y usted, papá, tiene que irse y decirle a los muchachos, bueno, vamos a revisar si lo que dijo el pastor es cierto. Y ahí lo van a hacer. ¿Por qué creen ustedes que estamos aquí reunidos? ¿Y por qué se escribió la carta? Porque no hemos entendido la palabra de Dios, porque no lo hacemos voluntariamente en nuestra casa todos los días. Entonces Dios nos ha movido a nosotros a hacer estas reuniones. ¿Estudio de la carta? No, hombre, de la carta se estudia en la casa. ¿Y por qué tenemos reuniones de jóvenes? ¿O no tenemos? ¿Cuántos jóvenes estuvieron en el último retiro? ¿Eh? ¿Cuántos? ¿Cuatro? ¿Cuántos? ¿Dos? 360 jóvenes queriendo oír la palabra porque en su casa no les repasó el papá y la mamá lo que oyeron en la iglesia. ¿Cuántos reuniones juveniles se hicieron este año? O sea, como seis. Y hay demanda. Y hay que hacer reuniones de parejas. O sea, nos estamos dando cuenta que no amamos a Dios, que no queremos a Dios. Y claro que vamos y ese día cantamos, gozamos, etcétera. Pero regresamos y seguimos la misma situación. ¿No se han dado cuenta que la palabra de Dios dice que en el tiempo del fin el amor se enfriará? La fe escaseará y la ciencia aumentará. Esa es la realidad. Cuando yo estaba estudiando, solo era la consagrada Universidad de San Carlos. Hoy hay más de 12 universidades. Y usted puede estudiar ahora sin ir a la universidad. O sea que la palabra de Dios se está cumpliendo. Por eso, hablando con los hermanos, ayer precisamente, allá en la casa del hermano Saúl, nos llegaron a visitar, estuvo Mario un ratito. ¿Y sabe usted por qué hicieron viaje desde, cómo se llama el lugar donde venían? Desde Nimasac. Se vinieron, eran como 20 tal vez, jóvenes. Decía, hermanos, venimos porque sabemos que ustedes son los pastores y tienen que trabajar mucho. Pero así decían, queremos que tengan ánimo, Eso nos decían. Tienen que trabajar, tengan ánimo, hermanos. Y no uno, como cinco estuvieron diciendo, anímense, hermanos, sigan. Cosas que Dios hace, ¿no? Nos está dando ánimo, porque nosotros los pastores también nos cansamos. Porque tenemos carne y el diablo también está trabajando, pero Dios nos está hablando. Y eso es maravilloso. Y uno de los hermanos que estaba ahí, pónganle atención a eso, estuvo viviendo en los Estados Unidos 21 años y se vino de ganar dólares y aquí está ganando quetzales y es un líder que venía con el grupo. Imagínense usted, 20 años en los Estados Unidos y se viene. ¿Qué piensa usted? ¿Va que está loco? Pues así nos llaman, que estamos locos. Yo también estuve trabajando en los Estados Unidos y renuncié por loco. Porque en los Estados Unidos estaba, claro que me pagaban en dólares y todas las cosas bonitas, pero alma que pecare, esta morirá. Y no tenía lo que Dios dice. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, aquí nosotros estamos guiados por Dios, atendiendo a la petición y la necesidad que tiene la iglesia. Pero no se tranquilice usted, no voy a ir al estudio de la carta. No, la carta usted la debe de estudiar en su casa. Y aquí viene usted a contarnos qué entendió y qué no entendió. Y después vamos a comer, pues. Pero lo primero es qué entendí y qué no entendí. Pero si usted lee y no entiende y se queda callado, la Biblia tiene las aclaraciones. Ahí está, cómo de dónde viene aquello, para dónde va, etcétera, etcétera, para edificarnos, para crecer en fe, en amor y esperanza. Vamos a ver otro pasaje. Hablando del amor, ya les puse el ejemplo de los israelitas, y el pueblo de Israel estaba llamado para enseñar la palabra, la doctrina, y fallaron. Pero vino el Señor Jesucristo, y Él, ya hablamos del primer texto, en Mateo 24, pero aparece ahí en el documento el pasaje de Eclesiastés capítulo 12. ¿Y qué es eso de Eclesiastés capítulo 12? Pues es el final de 12 capítulos que escribió, inspirado por Dios, un siervo que se llama Salomón. O sea que los 12 capítulos que tienen una enseñanza grandísima. Habla sobre las vanidades y habla sobre las desgracias y habla de las bendiciones, y al final dice eso. El final de todo el discurso es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque viene el juicio. Póngale atención. El juicio es el examen final. Las pruebas son de cada día, pero el examen final, el Señor dice, de acuerdo a la palabra de Dios, el juicio será el cuestionamiento. Tuve hambre, tuve sed, tuve desnudo, estuve preso, y comienza a mencionar todo eso, y le dice al grupo de la derecha: venid, benditos de mi Padre, a la gloria, a descansar, a gozar. Y aquellos que iban a la iglesia, pero que no le dieron importancia a los hambrientos y sedientos y enfermos, porque uno es hambriento y sediento espiritualmente. Y Para eso Dios nos ha sacado del mundo y nos ha dado la palabra y nos ha dado el Espíritu y nos ha enviado ir por todo el mundo. ¿Predicar el Evangelio a quién? ¿Y aquel qué? ¿Y qué? Ah, qué bonito, ¿verdad? Aquel que oyere, aquel que creyere y fuere bautizado, ¿qué sigue? Este será salvo. Y el que está así, tiene paz. No le tiene miedo a nada, porque ya no estamos solos. Él está con nosotros y en nosotros. Así es que si nos vamos al África, allá vamos a dar testimonio que estábamos muertos, que hemos nacido y que deben de conocer al que conocemos, al que amamos y al que servimos, porque es nuestro amigo. Y recuerdo, estudiando tuve muchos amigos, pero habían dos. Vivíamos cerca, o sea, aparte de que estábamos en la escuela, ya el sábado nos mirábamos, el domingo nos íbamos, había mucha unidad. Y recuerdo que uno de ellos estaba trabajando y le habló al gerente para que yo fuera a trabajar allí. O sea, había esa empatía, ¿no? Y ese mi gran amigo se casó y se pasó a vivir a la casa, frente a la casa, y le gustaba el box, y estaba en la tele viendo una pelea, y le falló el corazón, y se fue. El otro, se le ocurrió comprar una moto, corrió como loco, y se murió. Pero ahora tengo muchos amigos, no sé quiénes son mis amigos, ¿no? Pero por lo menos habemos cuatro que venimos llevando la carga cada ratito, que ya me cansé, que yo te ayudo, que y a veces comemos juntos porque hay que seguir hablando y hay que seguir estudiando, hay que seguir aprendiendo. Pero ese privilegio no es solo para los cuatro. ¿Quién de ustedes de aquí quiere ser pastor? Siervo de Dios. ¿O quién quiere que sus hijos sean hombres de fe? La fe mueve montañas. La fe hace milagros. Y el Espíritu nos da entendimiento, discernimiento, poder. Los frutos del Espíritu. Y esto es lo que nosotros pretendemos al estar buscando esta reflexión que Dios nos da. Voy a buscar, aquí está una descripción muy bonita en el libro de los Hechos, capítulo 12, no, 22, del 6 al 16. Es un poquito largo, pero voy a leer. Dice: al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo. Aquí está explicando el testimonio del siervo de Dios, el gran Pablo, que antes se llamaba Saulo. Verso 7. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Oiga bien eso. Saulo, perseguidor de Jesucristo. Y ahora le aparece Jesucristo. Y los que estaban conmigo vieron la verdad, a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Ahí ya el gran Saulo de Tarso ya había cambiado. Ya estaba poniéndose a la orden del Señor. Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí te dirá todo lo que se está ordenando que hagas. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Y entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es lo mismo. Dios no hace acepción de personas. Pero escogimos este pasaje para que ustedes vean el amor de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Pero aquí habló a alguien que estaba persiguiendo a los cristianos. Pero Dios lo mira con misericordia, se le aparece, lo pone ciego y lo lleva a Ananías y le da la vista y luego le dice: vas a ser mi testigo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Que la gente que nos conoció cuando estábamos en el mundo, queriendo glorias, vanas glorias, ahora lo que estamos buscando es glorificar a Dios. Porque la gloria que nosotros esperamos es cuando Él venga y seamos resucitados y nos vayamos a vivir con Él. ¿Cuánto tiempo? Eternamente y para siempre. Ahora, todo esto que estamos leyendo, vuelvo a insistir, el error que estamos cometiendo como iglesia es que por los afanes de este mundo, dice, no te afanes ni por la comida ni por la bebida, sino busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto viene por añadidura. Si nosotros estamos así, vamos a estar en paz. Si usted me hubiera conocido cuando yo estaba afanado, Dios mío, estaba angustiado. ¿Y cuál era mi solución? Ir a la farmacia, ir al médico, y me daban cositas, pero mi corazón sería asustado. Pero un día, en que, estando sin trabajo, sin dormir, sin comer, una semana, era un 16 de septiembre, estaba viendo el desfile en la televisión. Y yo sentí la muerte. Yo le dije a mi mujercita: oremos, me siento mal. Y ella oró por su lado, yo oré por mi lado. ¿Qué cree usted que fue mi oración? Solo esto le dije: Señor, perdóname. Te necesito. Cámbiame, Señor. Eso sucedió hace 40 años. Y aquí estoy, esperando que Él venga, o que Él me llame a su presencia. Pero me dijo, antes de eso, háblales a los del campo, que hay que estudiar la Biblia en la casa con los hijos. El privilegio que tienen las madres es cuidar a los niños. Pero ahora no. Tienen que pagarle a una sirvienta para que le cuide a los niños, porque tienen que ir a hacer plata. Porque si quieren ir a los Estados Unidos, porque quieren ir a la universidad, vaya. y gradúese, dé clase en la universidad si quiere, pero no va a tener paz. Iba a acostar al tarde y solo habían dos policías. Uno sonaba el gorgorito y el otro estaba durmiendo. Y cuando vine a Guatemala, andábamos a las 11, 12 de la noche a pie, tranquilos. Hoy no, mi hermano. Pero si Dios está con nosotros, si nosotros oímos la palabra, entendemos la palabra y enseñamos la palabra, Él nos va a defender. Él nos va a llevar de poder en poder y de triunfo en triunfo. Quiero ir terminando leyendo, dice en el libro de Santiago capítulo 2, 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Verdad que Dios quiere que seamos amigos? Y por eso la parte final del estudio está en San Juan capítulo 15, verso 14 al 16, que nos dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué piensa de eso, hermano? La palabra es la verdad. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso es que me encanta cantar cuando dice, mi vida sin Jesús nada es. O sea, cuando uno no conoce a Dios, o se cree campeón, o anda viendo quién le guarda las espaldas. Pero cuando Dios está con uno y nosotros estamos con Él, podemos decir, como dice en el capítulo 15, verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Oiga bien, esta palabra limpia la mente, limpia el corazón. Permaneced en mí. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué piensa usted de lo que hemos escuchado? O sea, les hemos dado unos pasajes, pero usted puede enriquecerse mucho más escudriñando las Escrituras. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.